Chasquero, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje, chicos? Muy buenas.
Bueno, cuando ganamos el bisturí, la lupa y lo que queramos se saca, ¿eh? Porque la verdad es que la sonrisa que tenemos hoy los malaguistas en el rostro todavía no se nos ha ido. Pero, como siempre, aquí en el pizarrón vamos a tratar lo bueno que lo hubo y lo malo que también.
Totalmente, sí, la verdad que sí. La sonrisa no se te quita, ¿no? Durante todas las... Cuando hay un error gordo arbitral o hay una catástrofe, como por ejemplo la de Ponferradina, te tiras toda la semana dándole vueltas y con eso en la cabeza. Cuando el Málaga gana en 2 semanas consecutivas, casi en una semana, porque fue el lunes, sábado, a Tenerife y Las Palmas, no se te quita. Hay emoción. Yo, sinceramente, yo ya lo sabe, Juanjo, y lo llevamos hablando mucho tiempo en Radio Marca desde el primer día. Yo tengo mucha ilusión y mucho convencimiento en este equipo, en José Alberto, en la calidad de trabajo que hay, que se nota dentro del campo, en el equipo que hay, en el grupo, en los jugadores que van a más y que sobre todo hay muchos también que pueden ir a más. O sea que hay confianza, hay ilusión y, ¿por qué no?, hay sueño, ¿no? Se permite soñar, como aquel que diría.
Totalmente, ¿eh? Se permite soñar y hay que soñar con este Málaga Club de Fútbol, un Málaga que volvió a romper los esquemas, porque veníamos de comentar una grandísima primera parte de Jozabet frente al Tenerife y, sin embargo, el sevillano volvió a desaparecer del 11 y 4-4-2.
Sí, lo tenemos que tomar como algo positivo, ¿eh? Habrá gente que le pueda usar más el 4-2-3-1 firme con Jozabet como media punta. Habrá otros que se puede gustar más ese 4-4-2 defensivo con Brandon ya como segundo delantero, incidiendo en el juego pero partiendo de base como segundo delantero al lado de Roberto. Y yo lo cojo como algo positivo. Vi el otro día el partido trabajando, me lo he visto esta mañana desde las 10 de la mañana de nuevo, adelantando algún tramito que no me gustó tanto, pero viendo los pros del Málaga. Y claro, yo sinceramente lo veo como algo positivo. Brandon para mí es fundamental y ahora lo comentaremos porque tenemos un apartado de él, pero el Málaga en 4-4-2 defiende mejor. Es una verdad como un templo. Y Las Palmas llegaba con Jesse por dentro, Viera por dentro, Kirian por ahí también. Y es verdad que el Málaga sufrió mucho más en la segunda parte con un no tercer centrocampista, hasta que entró Jozabet, pero el Málaga en 4-4-2, por lo menos en la Rosaleda, es más ofensivo, tiene más acumulación de jugadores en zonas intermedias y hay gente que le puede gustar más Jozabet. Yo no digo que no, incluso a mí en algunos partidos Jozabet me gusta más como media punta, pero Brandon por dentro va cuajando bien y Ramón para mí fue pieza clave. Por dentro, jugando al lado de Alberto Scassi, cohesionó mucho a un Málaga que vivía mucho de doble dupla en la defensa, doble pivote y doble delantero arriba.
Bueno, la verdad es que es un tema que se puede debatir, José. El 4-4-2, el 4-2-3-1. Yo, cuando el Málaga gana, el que diga José Alberto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que me voy del campo y digo, es que hoy me ha faltado un media punta. Claro. Y otras veces que digo, hoy me ha sobrado.
No, y que aquí hacemos los análisis después de haber jugado el partido, claro. Y que todos tenemos a lo mejor dentro de un entrenador en nuestra mente y jugaríamos colocar una pieza u otra, ¿no? A mí, personalmente, hablo desde el punto de vista del gusto, ¿no? Creo que este Málaga se sienta a lo mejor un poco más cómodo cuando se le añade un tercer elemento en el centro del campo. Creo que sufre menos, pero claro, el partido ante el Tenerife, o ante, sobre todo, mejor dicho, ante la Unión Deportiva Las Palmas, solamente está ahí, es casi con Ramón, y el equipo carbura. Es verdad que sufre un poquito más, porque creo que muchas veces los rivales aprovechan para generarnos un poquito más de superioridad numérica por dentro, pero es que ha ganado. Entonces, como un entrenador que gana, que sabe más que tú, ¿qué vas a decir, no? Pero a mí, fíjate, personalmente me gusta más cuando incluimos a Genaro Scassi y por delante Ramón o Jozabet. Pero Ramón o Jozabet como media punta, no tan a lo mejor cercano a ser un segundo delantero.
A mí, fíjate que cuando esté Málaga quiere tener el balón, vale. Pero cuando va a hacer lo de la segunda parte, ya ese media punta ya no me sirve tanto, al menos desde mi punto de vista, Fran.
Por la zona HAL, dices tú, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso vamos a hablar también ahora de esa zona HAL que hemos patentado aquí en Radio Marca Málaga y que no sé si Guille la querrá también el copyright. Fran, ¿fan del 4-4-2 o fan del 4-2-3-1?
Es que yo creo
del 4-3-3, puedes romper los esquemas.
Es que yo creo que toda la clave, Juanje, depende mucho de lo que quiera jugar el Málaga. Es decir, si se ve la Rosaleda, un Málaga que quiere más esa voluntad de tomar la posesión y dominar los compases del juego, ese 4-3-3 o 4-2-3-1, ¿no? Con Jozabed haciendo labores de enganche junto a Escasi y Genaro Rodríguez. Yo creo que ahí se ha visto gran virtud de lo que puede llegar a ser este Málaga. Y por supuesto, como ha dicho Guille, cuando defiende el Málaga ese 4-4-2 con ese bloque sólido y las dos líneas de cuatro, ahí es cuando mejor se ve esa virtud defensiva del Málaga. Yo creo que depende un poco de qué quiere José Alberto en función del rival.
Analizamos más cosas, como esa figura, por ejemplo, del propio Ramón, porque acabó lesionado, acabó retirándose prácticamente con lágrimas del césped de la Rosaleda, pero el partido de Ramón durante la primera parte a mí me pareció muy bueno. Es verdad que queda empañado porque justo antes de la lesión hay un pase que complica mucho la vida, ¿no? Un balón ahí frontal que casi se acaba convirtiendo en el 1-1, pero hasta ese momento Ramón no había perdido una pelota. Y su papel junto a Escasi, porque Escasi fue una auténtica máquina de recuperar balones, Guille, había sido fundamental para que el Málaga, pese a no estar mejor que Las Palmas, hubiese llegado no solo vivo, sino por delante en el marcador al minuto 60.
Sí, sobre todo porque tenemos mucho en la cabeza de Ramón como jugador simplemente clasista y simplemente creador de juego, ¿no? Y el otro día, con 3 duelos ganados de 6 que hace o que se mete en vereda, Ramón lo saca bien y es capaz de hacerlo. Es verdad que es casi predomina mucho más y resalta mucho más en duelos. Tuvo 16 y ganó 9. Ahí el Málaga tiene gran fuerza. Pero Ramón hizo un papel muy fundamental dentro del campo, siendo el tercer central en salida cuando Escasi no bajaba y sobre todo siendo el jugador del Málaga que más fue incidente con balón. Es el jugador que tuvo más incidencia con balón dentro del terreno de juego. Tocó 45 balones, solo falló 7, o sea, 38 de los 45 pases intentados de Ramón son efectivos, con algún balón en largo completado, 6 de 7. Y eso es una tonía que se repite en el Málaga, ese balón en largo completado, porque el gol, lo decía José, casi 47-48 toques, pero el 43 o el 42 es un balón muy diagonal de Peibernés a Víctor Gómez, casi llegando en línea de fondo en la derecha, y de ahí Las Palmas se destruye, se rompen dos líneas de pase con un balón en largo rápido, y ahí llega el gol. Ramón lo hizo, Escasi lo hizo, Peibernés, Juan de lo hicieron. El Málaga sabe construir mucho, es verdad que tú lo dices, que tuvo algún balón en falso en salida, que ocasionó alguna ocasión muy clara de Las Palmas con Viera y con Gese muy activos arriba, pero a mí me sigue gustando mucho Ramón, y para mí, es verdad que tiene lo del codo, que se le cayó y las cayó y demás, cuando esté ok, cuando esté para jugar, para mí es titular indiscutible. A mí personalmente me gusta más que Genaro porque puede liberar a Escasi de ese balón en salida, que le sigue costando un poquito más que a Ramón, y Ramón para mí es mucho más fiable cayendo entre centrales y lateralizando posición al lado de Juande o al lado de Peibernés, al lado de Jiménez.
El problema es que creo que para José Alberto López,
José Alberto no.
No. Y eso a mí también me disgusta, porque yo creo que como Ramón no tenemos otro futbolista en el terreno de juego, y que se entienda, Jozabed tiene muchísima calidad, y cuando Jozabed está cómodo y el equipo está jugando para él y está con la flechita para arriba, ¿no? Los que somos amantes de los videojuegos nos entendemos, Jozabed es un jugador que es diferencial en segunda división, eso no hay nadie que lo pueda dudar, pero hay una serie de connotaciones que yo creo que hacen que el Málaga debiera, ¿no? O debiese apostar por Ramón Enríquez. Lo primero, la edad del futbolista, la trayectoria que todavía tiene por delante y lo muchísimo que puede mejorar un Ramón, que recordemos que está viviendo su segunda temporada en el primer equipo, porque es verdad que debuta de la mano de Víctor Sánchez del Amo la 19-20, pero la 19-20 Ramón apenas sí tiene minutos y sí tiene protagonismo. Donde Ramón de verdad juega es el curso pasado y hasta prácticamente Navidad, porque en Navidad ya se empiezan a producir esos problemas en el hombro que había tenido ya también durante el 2019, y la segunda vuelta que vemos de Ramón es la de un jugador que está jugando lesionado. Así que realmente solo hemos podido ver al verdadero Ramón el 100% y perfectas condiciones 5 meses desde que estalló y estuvo con el primer equipo. Ese Ramón no tiene a nadie en el club, en el Málaga, ni en la cantera, ni los que están en el primer equipo, ni en el filial, que le pueda echar la pata por encima, José, al menos desde mi opinión.
Bueno, es difícil todavía ver si hay algún jugador ahí en cantera, y centrocampistas también interesantes, pero
perfil, te digo a día de hoy.
A día de hoy, bueno, a día de hoy está claro que los perfiles que tiene debajo, en este caso el filial, como Alex Rico o Dani Lorenzo, pueden ser jugadores un poquito más verticales y que puedan tener a lo mejor incluso un poco más de gol y de disparo, pero ese perfil a lo mejor más metrónomo que tiene Ramón está claro que no lo tienen, ¿no? Por los cortes de futbolistas que hay ahora mismo en la cantera. Es una pena, porque ahora tendrá que buscar también ese sustituto, o en este caso ese reemplazo, porque es verdad que Luis Muñoz no está, Genaro y Escassi, pues yo creo que para todo no va a llegar esa dupla en el centro del campo y va a tener que tirar pues de ese extraño a lo mejor elemento llamado Ismael Gutiérrez que ha pasado a lo mejor a un tercer plano en las últimas fechas, pero que esto, como decimos, el tren está en marcha, no espera a nadie. Ha tenido minutos contra Las Palmas, yo no lo vi fino, lo vi un poco todavía con demasiada ansiedad de porque es normal, ¿no? Él tiene que acreditar en 5 minutos lo que otro jugador a lo mejor tiene la paciencia de hacerlo en 50, ¿no? Entonces esa ansiedad, esa gana de querer ya demostrar todo en tan poco tiempo es complicado. Pero está ahí también ahora en la ecuación, es un elemento más de plantilla. Tendrá que intentar José Alberto o volver a ese 1-4-4-2, por lo tanto Genaro es casi... Y para usted de contar, o si a lo mejor va a modificar otra vez ese esquema, ese dibujo y esa distribución en el terreno de juego, pues los que hay son los que están. Está Jozabed, está también ahora Ismael Gutiérrez, y si quiere mirar hacia abajo, repetimos, Alberto Quintana, Alex Rico y Dani Lorenzo, no hay más.
Sí, la verdad es que la figura de Ramón es importante, como también fue la figura de Brandon en un partido en el que es verdad que volvió a no destacar por cosas visuales, por cosas que se puedan, digamos... de alguna manera, ver, pero esos intangibles de Brandon son cada vez mayores y se va haciendo su figura importante en el equipo, al menos así lo creemos, Guille.
Sí, a mí Brandon cada vez me gusta más, y eso que yo era súper contrario a lo que decía José Moreno al principio de temporada, al final el tiempo le ha ido dando la razón, y Brandon cada vez me gusta más dentro del once. Yo lo veo fundamental y lo veo indiscutible, y de hecho para mí el partido frente a Las Palmas, viendo sobre todo la primera parte, es la consolidación de Ramón, esa de Ramón, de Brandon como segundo delantero y como pilar fundamental de este equipo. ¿Por qué? Porque no era un partido fácil, porque Las Palmas salió a tener el balón y el esquema del Málaga, digamos que le facilitaba una posesión del balón cómoda desde atrás. Brandon tuvo que hacer mucho trabajo muy lejos de todo el equipo junto a Roberto, pero Brandon tiene la capacidad de hacer ese trabajo, de tirar líneas, de tirar el marque de ruptura continuamente y aparte, ser jugador importante con balón. ¿Por qué? Porque mira, vamos a datos. Antoñín solo tocó el balón 9 veces durante todo el partido. Roberto lo toca 11. No es de mérito, es forma de jugar del Málaga. Pero Brandon la toca 19 veces y con un porcentaje de acierto muy fuerte para estar arriba. 74% por un 60% de Roberto y un 67% de Antoñín. Es decir, cuando toca el balón hace algo importante. Genera ocasiones de gol y de hecho la asistencia, o esa pseudo asistencia, es mérito suyo. Es mérito de Brandon que vaya a Antoñín en el segundo palo. Brandon sabe muy bien vivir entre líneas, a mí me gusta mucho porque te da unos perfiles muy versátiles, obviamente no es Jozabed, tampoco es Sekou, pero te da ese falso 9 o ese segundo delantero muy móvil que te vale para todo, porque sabe juntarse muy bien con Víctor Gómez, sabe juntarse con Paulino y Víctor para hacer un 3 contra 2 o un 3 contra 1, cae también a la izquierda, digamos que Roberto parte como eje, como decía José, haciendo un trabajo muy bueno entre centrales, pero Brandon cae a la derecha y cae a la izquierda de Roberto. Y a mí me parece muy interesante. Yo creo que por eso Jozabed se suele caer de las alineaciones, porque a José Alberto le gusta mucho ese multiplicar que te hace Brandon en cada partido, que te hace de media punta, de segundo delantero, de punta o incluso de extremo en algún partido que ha jugado desde ahí.
Y este fue un partido también para destacar una vez más la labor de Juande, de Javi Jiménez, de la defensa en general, porque Víctor Gómez estuvo también inconmensurable. Pei también, a pesar de ese error grave, ¿no? Que yo creo que ya empaña todo el partido, porque un defensa no puede tener errores de ese tipo, pero hasta el error, pues también estuvo bien, de la zaga malaguista, que seguimos diciendo que parece totalmente otra cuando juega en casa.
Sí, no, totalmente. Yo, en cuanto, Juanje, he empezado hoy a preparar la pizarra, el pizarrón, he ido a ver directamente los datos de Juande, porque viendo el partido sin tener datos delante me parecía un partidazo, y creo que fue de hecho el mejor jugador del Málaga en defensa del encuentro, pero es que viendo datos es impresionante. Solo pierde el balón creo que 6-7 veces en todo el partido. Balones en largo 5 y 10, pero es que no pierde un solo duelo, ni por bajo ni por alto, en todo el partido con 4 de 4. Está jugando muy bien Juan, desde Argapey le lastra mucho esa cosita de regalar el gol que regala, pero Juan de a mí me viene gustando mucho. Contra el Tenerife jugó un buen partido, contra Las Palmas vuelve a jugar un buen partido, y Javi Jiménez, para mí fue el partido de Javi Jiménez, otra vez inconmensurable en la izquierda. Es el que mejor defiende, pero también el lateral izquierdo del Málaga que mejor ataca y aprovecha el campo. Antoñín, fíjate que no entró mucho en juego, que pasó más desapercibido aparte del gol, pero bueno, está en un plan de recuperación. Pero Javi Jiménez es autosuficiente y vuelve a ser autosuficiente en la banda. Parecía un fichaje de medio pelo o de perfil bajo, pero todos los que vimos a Javi Jiménez en ese filial de Mula, un Tíbero sin compañía. Sabíamos el lateral que era y el lateral que está haciendo ahora mismo en segunda división.
No hay discusión ahora alguna, ¿eh? A principios de temporada es verdad que hubo una gran competencia entre Varela y Encufré y en este caso Javi Jiménez, por a ver quién se iba a hacer con el trono del lateral izquierdo, pero las últimas jornadas que ha firmado Javi Jiménez, yo creo que no hay debate alguno. Además de ser ese recurso ofensivo, como bien dicen, ¿no? Del lateral que a lo mejor puede ser un puñal por cómo puede llegar a línea de fondo, como puede llegar también no con el depósito de gasolina activado, es que además tiene ese recurso de a balón parado. Es un auténtico cañón y tiene una catapulta como tenía en su día Luis Hernández. Al final eso también es otro tipo de recurso y estoy de acuerdo. Yo creo que también esa irrupción ahora de Javi Jiménez, del gran Javi Jiménez, está dándole también más frutos al Málaga ofensivamente hablando.
Y es que solo Peibernés, Juan de y Ramón son más incidentes con balón que Javi Jiménez. O sea, Javi Jiménez es un jugador protagonista del espacio, pero también tiene un saber estar y una inteligencia táctica para no perder el balón cuando juega de cara. No hay debate. Para mí, José, igualmente no hay debate. Yo que vi mucho a Javi Jiménez en ese filial, que me tocó estando en Málaga ver mucho ese filial, de hecho dando asistencias incluso en playoffs de ascenso a Segunda B. Yo siempre lo he pedido. A mí es un jugador que siempre me ha gustado. Cuando se fue al Nastic, lo seguí en el Nastic esa medio temporada que estuvo, si no recuerdo mal. Es un jugador muy autosuficiente, es joven pero ya tiene experiencia importante y es verdad que todos nos encanta ver a Víctor Gómez porque para mí es el mejor lateral derecho que ha tenido el Málaga casi en su historia con Jesús Gámez y creo que el mejor jugador de segunda división que ha tenido el Málaga, pero Javi Jiménez no se queda atrás ni mucho menos.
Y terminamos haciendo este repaso a la pizarra, pues también en este caso hablando de los recursos que tiene este Málaga, que parece que van creciendo y la curiosidad, ¿no? Esa jugada ensayada que por la mañana no salía, lo confesó el propio Secu, y que salió cuando tenía que salir, en el minuto 86 del partido.
Sí, simplemente como apunte, pero es verdad que gusta ver a un Málaga tan trabajado y que va caminando hacia adelante, ¿no? Aparte de que podamos ver a Jozabed o Brandon, que el equipo fuera de casa se arrugue un poquito más, o que la inercia sea de sufrir en cada partido los 10 minutos últimos, que hay que cambiarlo, obviamente, no se puede dejar ahí simplemente como queja al aire. El equipo se va mejorando y va trabajando, y eso es sello José Alberto, si queréis llamar zona Hall, yo no tengo ningún problema, pero es un equipo José Alberto Lopeizado, ¿no? Y Dani Martín se nota que está seguro bajo palos, pero, Juanje, fuera de la coña, hay recursos que no se veían antes y ahora sí se ven. El buscar a Víctor Gómez con balones en largo constantemente, el que Brandon sepa cuándo bajar y cuándo estar arriba. Hay un trabajo de Ramón que se mete entre centrales, pero cuando el Málaga sale con salida de cuatro y el lateral se va alto, ese es casi el que baja a lateralizar, porque a Ramón no le viene bien tanto lateralizar la posición en caso de pérdida rápida del Málaga. Entonces, son recursos, igualmente, sumado el del centro del córner, que se trabaja y bien, porque Peibernés hace la cruz, Juan entra al primer palo y el Málaga lo sabe, que hablan de un equipo que está en continua mejora, que se autoexige y que saldrán las cosas o no saldrán dentro y fuera de casa. Pero ese equipo va trabajando, no se acomoda en la séptima posición y tiene mucha ambición.
Hablamos de la zona Hall, José, para que los oyentes de Radio Marca Málaga lo sepan. Cuando el Málaga empieza a mamonear un poco.
Bueno, yo no lo considero mamonear. Yo lo que considero es que activa ese bloque medio-bajo. Es decir, no es que dé un paso excesivamente contundente hacia atrás de colgarse del larguero, pero sí es verdad que se parapeta, mete ese bloque medio-bajo, cede, por así decirlo, un poquito más el control de posesión al rival y trata de buscar el gol a la contra. Por eso decimos, ¿no? Y después en ese tramo de partido, dentro ya de esa zona Hall, pues busca también un poquito más el otro fútbol, alargar un poquito el cronómetro, hacer un poquito más de faltas, interrupciones. La zona Hall es esa, más que mamonear, porque yo creo que el Málaga, utilizando ese tramo, ¿no? de campo, ese tramo que juega prácticamente en 25-30 metros, ha tenido oportunidad de marcar el 2-0, pero no ha tenido fortuna. Y bueno, lo peor es que está en esa zona un poquito como cuando está haciendo el truquito el funambulista, ¿no? Dentro de la línea se puede caer si pisa mal, porque casi siempre activa esa zona con el marcador 1-0. Y ya sabemos aquí, el remate de Mollejo en el Tenerife pasa a escasos centímetros y en este caso Benito te la clavó, ¿no? Y si no llegamos a marcar el gol de Secu, pues era el 1-1, ¿no? Por eso digo que es una zona un poco peligrosa y peliaguda por cómo llega, ¿no? Porque llega solamente con un marcador muy cortito y con un Málaga que cede la posesión al contrario.
Pues el repaso al pizarrón con Guille Casquero.